Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, muy buenas tardes de nuevo, comunidad judía, comunidad chilena. Bienvenidos a Shalom, aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura, las tradiciones judías y además, por supuesto, noticias y actualidad. Mándanos tus mensajes al hashtag aquí se conversa y también al más 5696-465-1719, más 5696-465-1719. Quiero partir saludando a las primeras personas que nos escribieron por nuestro nuevo programa, que son Verónica Goldenberg. Muchas gracias, Verónica. Y también a Rodrigo Soto Cáceres, que nos escribió nada menos que desde la Quinta Región y desde la Armada. Él dice, Shalom, estamos en todas partes. Aquí desde la Armada hacemos presencia. Muchas gracias a Rodrigo y a la Armada. Como siempre nos acompaña Security SAT, si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a Security SAT. Por solo 7 pesos, pórtate a Security SAT y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Y nos acompaña hoy día también la Bomba Israel, quinta compañía de bomberos de Ñuñoa, 64 años sirviendo a la comunidad chilena, siempre con su lema superación. Súmate a este maravilloso voluntariado. Puedes encontrar toda la información en www.bombaisrael.cl. Y vamos a destacar, si les parece, algunas noticias de nuestro semanario La Palabra Israelita, que trae, por ejemplo, en su portada la exitosa jornada de conferencias en el Instituto Hebreo de Limud 2018. Ellos dicen un desafío al pensamiento crítico. Esta maravillosa jornada que se lleva a cabo un día domingo, en el cual hay un sinfín de charlas de los más diversos temas y la comunidad se une en torno a la intelectualidad. También destaca, por supuesto, nuestro programa Comunidad Judía de Chile, tiene programa de radio. También está Mayúmana, este maravilloso grupo israelí de percusión, música, baile. Mayúmana compartió además su talento con niños de la Teletón. Y en portada aparecen también Vivian Berbin y Andrea Stark a los pies del Louvre de París. Las felicitamos a estas dos artistas pintoras de nuestra comunidad. Y bueno, vamos a presentar en este minuto a nuestros extraordinarios invitados. Nos acompañan Marcela Chimino Namías, magíster en educación de la Universidad de Chile, investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigación de Educación, el PIE. Durante 20 años trabajó ahí y trabajó codo a codo también con Abraham Maguenzo, Premio Nacional de Educación 2017. Además, Marcela, además de ser increíble en lo que ella hace, tiene un lado muy dulce que vamos a conocer más adelante, así que no se vayan, quédense con nosotros. Y acá a mi derecha tengo a Alejandro Ergas Weissner. Y resalto su segundo apellido porque yo sé que a Alejandro le encanta honrar a su madre. Entonces, por eso lo menciono tanto. Empresario, filántropo, creador del Ariel Job Center, primer latinoamericano, miembro del directorio del Jewish Joint Distribution Committee, creador de Yom Tzedakah. Alejandro también tiene un lado muy especial, es una persona muy espiritual y estuvo también en un ashram en la India. También vamos a conversar con Alejandro sobre esto. Pero primero quiero invitarlos a ambos y a nuestra audiencia un ratito a las profundidades. ¿Les tinca ir a las profundidades?
Súper, vamos.
Porque vamos a escuchar a Idan Raigel con Mi Ma Amakim.
Nanonae,
نبلنلاتن شبال ناگر لجیم متام رسوناتن سام لجیم لجیت قبو یلونال یت سکل و آن من یا ورد لنال نانو نانو نیه نانو نانو نیه کانچالی گودای نانو نانو نیه نانو نانو نیه کانچالی گودای می مامکین کاتی الای אליי בשובך יחזור שוב האור בעיניי לא גמור לא עוזב המגע בידייך שיבוא ויעיר למשמע כל צחוקי נו 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 קנצה לי גודאי נו 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 קנצה לי גודאי ממעמקים קראתי אלייך אוי אליי מול ירח מאיר דרכך שוב אליי נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחש שואל מי זה קורה לך הלילה הקשיבי נשאר בקול עלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהי מאושרת מי ישים יד ויבנית ביתך ניתן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך ממעמקים נו 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 דרכך שוב אליי נפרסו ונמסו מול מגע של ידייך באוזנייך לוחש שואל מי זה קורה לך הלילה תקשיבי נשאר בקול עלייך אל חלומך מי שם נפשו שתהי מאושרת מי ישים יד ויבנית ביתך מי תן חייו ישימה מתחתייך מי כאפר לרגלייך יחיה מי אוהבך עוד מכל אוהבייך מי מכל רוח רעה יצילך ממעמקים אני אמוני 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 אני
Shalom, aquí se conversa. Vamos a partir nuestro diálogo acá con Alejandro Ergas Weissner. Como les comentaba yo, un tremendo empresario, filántropo, creador de muchas cosas, y dentro de eso él pertenece, es uno de los dos, o el primer latinoamericano, en pertenecer al Jewish Joint Distribution Committee. Y sobre eso quería preguntarte, Alejandro. El Joint ha donado algunos fondos a través de la comunidad judía para un consultorio en San Bernardo. me gustaría que nos comentaras un poco, porque está emplazado, la verdad, en un ex basural y muy cerca de un campamento, del campamento de San Francisco.
Bueno, primero que nada, muchas gracias, Gabriela, por la invitación. También quería desearle mucho éxito, la mejor energía en este nuevo programa, que esta es su segunda edición, entiendo.
Así mismo.
Así que sé que les va a ir muy bien. Mira, a mí me invitaron a participar en el Joint, el American Jewish Joint Distribution Committee, hace unos 6-7 años atrás, y fui juntamente con un argentino los primeros en 100 años en integrarnos a esta fundación. Es bien compleja, está distribuida en 60 países y estoy todavía aprendiendo cómo funciona, por decirlo así. Me ha tocado viajar a muchos lados con ellos. Sin embargo, cuando me invitaron, me pidieron que yo no participara de los aspectos latinoamericanos. Ellos se organizan por comité geográfico, Latinoamérica, la ex Unión Soviética, Israel, etcétera. Entonces yo no puedo como hacer lobby, por decirlo así, por nada que tenga que ver ni con Chile ni con Argentina. Entonces estoy informado como de refilón, como de lo que escucho. El Joint tiene varias áreas. Una de esas áreas es la ayuda a emergencias, a crisis. Y cuando hay terremotos o tsunamis o cosas que hayan pasado en cualquier lugar del mundo, para gente judía o no judía, aparecen ellos. Muchas veces aparecen ellos antes que los gobiernos. Son muy rápidos. Respecto a lo que tú me preguntas en particular, yo sé que en el 2010, a raíz del terremoto, ellos se desplazaron e hicieron además un container móvil con temas dentales y también un tema de oftalmología. Y sé que eso ha tenido distintos usos y estuvo en distintos lugares. Se ha utilizado pues para otras emergencias que han habido aquí en otras partes de Chile, los aluviones. No sé en particular, toda esta introducción para decirte que no sé en realidad puntualmente el tema este del basural que me dices tú. Yo participé en algún minuto como colaborador de ese proyecto en Puente Alto, pero sobre este carro en particular no sabría darte mucho más detalle. Te lo puedo averiguar si quieres.
Bueno, queda pendiente para la próxima. Sí, sí. Vamos a seguir un poco con tu judaísmo, Alejandro. Me soplaron por ahí que a ti no te gusta etiquetarte, lo cual yo también algo conozco. Pero, ¿cómo vives tú tu judaísmo? Porque tú conoces las diversas tendencias que hay dentro de nuestra comunidad a nivel mundial, en Chile, bueno, en todas partes. ¿Cómo vives tú el judaísmo?
A ver, yo como que me describiría como una especie de amante de la libertad. Y esa libertad está por sobre muchos otros valores en mi caso. Eso me ha hecho moverme con mucha libertad entre comunidades judías. Yo te diría que yo criaba a nuestros hijos en el colegio Grange, después en el colegio Maimonides, después en el Santiago College, pasamos por distintos lugares en Estados Unidos también en un minuto, que hicimos un sabático. Estamos muy cercanos a las comunidades ortodoxas, y digo estamos yo, mi señora y mis hijos, Chabad, Eish y otras más que hay. Me llevo fantástico con todos los rabinos ortodoxos en Chile y sé bastante de ese tema. Sin embargo, estamos yendo mucho también a una comunidad reformista, que se llama Ruach Hamí, y que es el otro lado del espectro religiosamente. Entonces, yo me siento muy cómodo en ambos lados. Yo aprendí que aquí en Chile uno se etiquetaba mucho con yo pertenezco a esta o esta otra. Uno afuera no es tan así. Incluso en Estados Unidos la gente se mueve por una o dos comunidades distintas. Entonces, a mí me gusta vivirlo de esa manera. Sentirme que puedo ir a cualquier lugar y de hecho voy a cualquiera de estas sinagogas o comunidades y soy parte de eso.
Y además que me imagino de ser muy enriquecedor para ti poder conocer un poco de cada una también.
Total, porque en el fondo toda la cantidad de prejuicios que yo mismo tenía y que mucha otra gente sé que tiene sobre, por ejemplo, las comunidades más ortodoxas, generalmente por desconocimiento, mucho de eso. Entonces empiezas a conocer a la persona detrás de la barba. ¿Ah? O detrás de la ropa.
Y muchas veces te sorprende.
Y te sorprende muy más, o sea, casi siempre. Casi siempre empiezas a encontrar a gente con un mundo infinitamente más amplio de lo que te parecía por la forma de rezar que tiene, por ejemplo. Gente especialmente inteligente y muy, muy preparada. Y eso en los dos mundos, los dos lados del espectro. Eso te diría que es como lo veo yo.
Alejandro, además, bueno, de seguir hablando de judaísmo, tú has ido a Israel varias veces. ¿Qué es lo que más te gusta, lo que más te sorprende, lo que más te emociona de Israel?
Uf, bueno, a Israel he ido muchas veces, sí. Mi hijo está allá ahora, está en un programa durante un año y medio, así que también nos ha tocado ir a verlo. Israel es muy amplio. Yo te diría que la gente es lo que más me gusta, la diversidad que tiene Israel, el encontrarse con poblaciones árabes, manejar 2 kilómetros y encontrarse con judío ortodoxo, después ver gente extremadamente liberal y comunidades gay, y, o sea, hay de todo. Y hay de todo, es una sociedad que ha logrado en ese país minúsculo salir adelante con todas las complejidades que sabemos que tiene. Hay una pastelería exquisita, ha llegado una inmigración francesa en los últimos años por las razones que se saben, y han tirado para arriba todo el tema de la comida y la pastelería en particular. Entonces se come exquisito en Israel. Antes, 20 años atrás, era bastante básico, encontraba hummus y punto.
Aprovecho de mencionar acá que estamos comiendo unas ricas galletas de la pastelería Mandis, para que no se les olvide.
Eso es lo que me inspiró a decirle ese comentario.
Gracias.
Así que bueno, Israel, la infraestructura, los negocios, la tecnología, realmente yo fui, la primera es el año 85, y estaban muy, muy angustiados los israelíes porque España había anunciado un plan de incremento de la plantación de naranjas. Y naranjas era la economía de Israel. Entonces, fast forward 30 y tantos años, y hay que importar naranja en Israel prácticamente, porque hoy día todos los parques industriales y tecnológicos, todo lo que sabemos de este Startup Nation, ¿no?, que es tan admirable, y todo esto en medio de una situación muy conflictiva con vecinos y con etcétera. Yo admiro a Israel por todo eso y soy parte de ese proyecto también.
Alejandro, y toda esta búsqueda espiritual que tú has tenido a lo largo de tu vida, yo tengo entendido que esto partió con un mentor tuyo, un profesor en la universidad con el cual tú subías cerros.
Estás bien informada, muy bien informada.
Gracias.
Sí.
Entonces, es bien curioso, y además después conociste a Bhagwan, a Osho, sí. Estuviste en la India, en un ashram. Cuéntanos un poco de cómo se inicia esta búsqueda.
Bueno, yo creo que todos los jóvenes de los 20 años en adelante tenemos, esta inquietud de trascendencia, de entender la vida, para dónde va y buscarle sentido a las cosas. En ese minuto te diría que no había mucha profundidad en la comunidad judía nuestra, no había ortodoxia aquí, y era un poquito fome la vida judía que había en los años 70 y comienzo de los 80. Y efectivamente un profesor mío de cálculo, Miguel Iturrate, que ya falleció, nos hicimos muy amigos, y él era amante de los cerros, y los fines de semana, aparte que era profesor mío, salíamos a andar a caminar y movernos por los cerros de Santiago, y él me empezó a hablar en esas largas caminatas de horas y de horas bajo el sol. Hablamos mucho de aspectos más espirituales u otros, y ahí salieron de repente textos. Se me había pasado un libro de Carlos Castañeda, por ejemplo, me acuerdo, Viaje a Ixtlán, un primer libro que me entró a este mundo más mágico, escondido. Y de ahí después pasamos a Bhagwan, que ahora se le conoce como Osho, y son unos libros maravillosos, unos libros de una claridad, y que a un joven que busca respuesta empieza a encontrar esa respuesta. Y el paso siguiente fue ir con un amigo mío, nos fuimos con otro amigo, con Rodrigo, nos fuimos a India de mochilero muchos meses, y estuvimos donde Bhagwan. Estuvimos con Osho meses antes que él falleciera, que partiera. Así que,
¿tú estuviste cara a cara con él?
Sí, estuvimos todos los días. Él venía de sus habitaciones y meditaba con la comunidad. Y él entonces estaba en un periodo de silencio. Entonces salía frente a nosotros, meditábamos juntos, hacíamos bailes, una meditación activa muy, muy intensa. Y luego ponían videos de sus charlas anteriores. Y nos contaban de que él se estaba como preparando para partir, cosa que efectivamente pasó, no sé si 5 o 6 meses después. Así que sí, estuve con él, no hablé con él. Yo tampoco soy un sannyasin, no soy un seguidor de Osho, estos que se visten de naranjo y nunca di ese paso, pero es una de las personas que yo siempre admiré y que sigo leyendo, y es un referente para mí.
Y estando en ese ashram, ¿tú empezaste a sentir como cosas distintas a través de estas experiencias tan nuevas? ¿Te hacían clic ciertas cosas?
Sí, mira, cuando uno entra en el tema del mundo de la meditación, pasan cosas bien mágicas. Esto está basado esencialmente en la meditación y era como la herramienta que él tenía para que uno dejara fluir todos los miedos y todos los muros y los filtros que tenemos en la vida moderna, sobre todo en Occidente, y empezar a entrar entonces a este mundo más mágico del interior, de la espiritualidad, del esoterismo. Entonces, este es un pueblito dentro de Puna. Puna es la ciudad, pero es un barrio grande donde tú entrabas ahí. Y bueno, y todo el día era hablar de cosas profundas, era un parque maravilloso, una selva, había juegos de agua, se comía solamente vegetariano, no había dinero, había una onda así como de amor libre, bastante potente, era todo muy amoroso, y habían estos libros que él tenía publicados, decenas de libros. Entonces estaba ahí con ganas de estudiar algo de la Torá, y tomaba un libro de la Torá y él explicaba los pasajes, toda la complejidad la explicaba. Y así, de los textos árabes, de los textos sufis, de los textos, todo esto, él se metía en eso. Entonces, imagínate estar ahí, no sé, un mes que estuvimos nosotros, era bastante paradisíaco en realidad.
Bueno, estamos un poco en las nubes acá con Alejandro Ergas, totalmente, claro. Y vamos a seguir en las nubes porque tú además eres piloto de helicóptero. Y yo sé que es muy importante una pregunta para ti, ¿qué cosas te motivan en la vida?
Bueno,
sí, soy piloto. Le motiva la vida.
Le motiva todo.
Bueno, yo creo que me motiva la gente. La gente es lo que me motiva ya hace hartos años. Yo creo que estar con gente, estar con mis amigos, buscar a la gente. Ese es un tema que a mí me motiva mucho.
Y ayudarla también, por supuesto, que vamos a hablar en un minutito más,
sí,
de eso.
No sé si ayudarla o ayudarme. Cuando uno ayuda, en realidad no sé en qué sentido va la flecha, la dirección.
Hablando de ayudar, Alejandro, bueno, tú eres el creador del Ariel Job Center, que es un producto 100% chileno. Es un centro de empleabilidad de la comunidad judía que ya ha ayudado, digamos, a unas 5.000 personas en 12 años, la mayoría no judías.
Sí.
¿Por qué el Ariel Job Center es diferente de otros centros de empleabilidad? ¿Y cómo te ha hecho crecer como persona este tipo de ayuda, algo tan importante como es sentirse útil?
Sí, sí. Bueno, el Ariel es un proyecto que está muy cerca de mi corazón. El Ariel ya tiene, como dices tú, casi 13 años, ha ayudado a muchos miles de personas de la comunidad judía y de mayoría no, y yo estoy muy cerca de ese proyecto. De hecho, hoy día en la mañana estuve ahí, y es un equipo muy chico, y de nuevo, ahí tú te conectas con la gente en un momento de su vida muchas veces muy duro. Entonces no hay muchas fachadas, ni hay muchos winners ahí, como que está la gente en su realidad de verdad y en su emergencia, en su urgencia. Entonces yo, el equipo que está ahí, todos mis amigos voluntarios que dan cursos ahí gratis, nos sentimos muy útiles. Realmente uno de repente puede hacer una donación aquí o allá, pero allá están donde las papas queman. Entonces para mí el Ariel es una forma de colaborar con mi país, de devolver la mano. Yo estoy en el ámbito de la empresa, no estoy en tantas empresas, no participo en muchas empresas, hace muchos años sí, pero ahora ya no. Entonces tampoco tengo la oportunidad de ayudar a colocar mucha gente en mi círculo de influencia. Entonces el Ariel es la herramienta que encontré años atrás, y bueno, y es muy potente y pasan cientos de personas al mes ahí, es muy vibrante y es un orgullo, la verdad.
Alejandro, no podemos dejar de hablar de otro producto 100% chileno, que tú fuiste también el creador de Yom Tzedakah, que es el Día de la Solidaridad, que se hace a fin de agosto en nuestro país. Cuéntanos un poquito en qué consiste Yom Tzedakah, cómo ha sido la experiencia, la gente se ha entusiasmado.
Sí, y Yom Tzedakah, yo me han preguntado, yo digo que Yom Tzedakah es la única idea original que he tenido en mi vida. La verdad que los judíos tenemos días para todo. Días para todo tipo de rezos y fiestas, y un día para la tzedaká, un día para la caridad y la justicia, no había, y no había en ningún lado del mundo, la verdad. Entonces la idea, y ahí fui reclutando gente que se subiera a este carro para poder darlo a conocer. Y Yom Tzedakah es un llamado a que ese día estemos más conscientes con la necesidad del otro.
Que no es solamente donar dinero, es mucho más que
bueno,
eso.
Bueno, no, el dinero tiene un cuento, pero eso va para otro programa. La energía del dinero y por qué le ponemos tanto valor al dinero, hay mucha experiencia personal en eso, ¿no? Pero Yom Tzedakah es un día en que tenemos que estar como dispuestos más a ayudar al otro. despertarnos en onda del otro. Se mueve según el calendario hebreo, es Rosh Chodesh Elul, es en agosto y septiembre, según el día como caiga, y ya está en seis países, en Israel, en Inglaterra, en Argentina, en España, aquí, y algún otro más que se me va ahora, a Brasil creo, en que hay gente que está movilizando esto. Entonces el tema es hacer ruido para que ese día, dentro de la comunidad judía, y después que salga hacia afuera la comunidad judía, este día tome más fuerza. Ahora han salido días de la solidaridad y existen otras fechas de esas. Hace 7 años no existía nada de esto y bueno, es una idea original que espero que siga creciendo con el tiempo.
La tzedakah, esta ayuda, esta solidaridad, tiene varios niveles. ¿Cuál es la más importante? ¿El nivel más importante?
Sí, el nivel más importante tiene que ver con el Ariel Job Center. El nivel más importante, según Maimónides, este gran sabio del siglo XI, es ayudar a otra persona a establecer un negocio o a hacerle un préstamo para que monte un negocio o darle trabajo. En el fondo, en chileno sería enseñarle a pescar y no darle pescado. Ese es el nivel más alto de ayuda a alguien que necesita.
Te felicito, sí. Alejandro, por todo lo que haces y por este maravilloso trabajo que realizas en los ámbitos de ayuda al prójimo. Nos vamos a ir 3 minutitos a comerciales y vamos a volver con Alejandro Ergas y con Marcela Chimino. No se vayan.
Estás escuchando Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, ya estamos de vuelta y les tenemos una sorpresa increíble porque estamos con un hombre fantástico. Director, guionista, productor, montajista chileno, director de la película Gloria y una mujer fantástica, ganadora del premio Oscar 2018 a la mejor película extranjera, y quien nos ha vuelto a sorprender con su primera cinta en inglés, Disobedience, protagonizada por Rachel Weisz. Ella, la actriz, es hija de refugiados judíos, que fueron refugiados judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Estamos con el gran Sebastián Lelio. Bienvenido, Sebastián.
Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.
Encantada, un placer. Sebastián, tu relación previa con la comunidad judía, tengo entendido que tú tuviste por ahí un par de parejas judías más por tradición que por religión, pero cuéntanos cómo te vas acercando a la comunidad judía.
No, mi relación era la de una persona medianamente informada, simplemente. Era bastante delgada, por decirlo así, pero fue a través de la... Bueno, de la invitación a escribir y dirigir este proyecto que tuve que sumergirme de una manera bastante particular, porque en realidad, por supuesto que estudié todo lo que pude, pero estaba tan desafiado por el tema de la historia que la película narra, que ocurre en este barrio judío ortodoxo del norte de Londres, que me metí mucho a aprender de esa especificidad tan particular que se da en ese lugar, y entonces tuve como una aproximación bastante focalizada, digamos, muy concentrada en lo que la historia demandaba.
Tú tuviste incluso varios consultores de la comunidad judía allá y tuviste que documentarte mucho. ¿Cómo fue este proceso?
Sí, claro, lo que pasa es que al comenzar a escribir, producto de mi, digamos, ignorancia natural, mi aproximación primero fue como a través de la dimensión casi mitológica que tiene la historia, o como de tragedia, digamos. La historia se puede entender como la historia de una princesa que vive en el exilio y que regresa al reino desde el que fue expulsada o huyó una vez que su padre, el rey, ha muerto. Entonces esa fue mi manera de empezar a escribir del asunto, porque si no me daba ese permiso, mi desconocimiento de las sutilezas culturales y de las tradiciones y de los ritos me iba a paralizar. Pero al mismo tiempo, durante la escritura, junto a la co-guionista Rebeca Lenkiewicz, tuvimos 4 consultores de la comunidad que digamos, podíamos llamarlos en cualquier minuto y teníamos una comunicación fluida, y ellos nos enseñaron muchísimo, nos respondieron millones de preguntas, y luego durante la preproducción y el rodaje el número de consultores aumentó a 12 probablemente, justamente porque yo quería intentar capturar la textura cultural y social de esa comunidad de la mejor manera posible, para poder después olvidarme de eso y concentrarme en quizás lo más universal del relato, aquello con lo que todos podemos relacionarnos, que son los personajes y sus historias humanas y sus conflictos que son, digamos, con los que cualquier persona puede resonar.
Sebastián, tú dices que tú en todo este proceso descubriste el lado luminoso de esta comunidad con la cual tú tuviste tanto contacto. ¿Cómo te acogieron?
Bueno, tuvimos mucha suerte. Yo creo que fue bastante fundamental la presencia, la figura y el apoyo de Naomi Alderman, la escritora de la novela, porque ella creció en esa comunidad. Esa novela fue algo así como su dispositivo de escape, a pesar de que no era su intención, esa novela la obligó a salir de ahí, y años después ella regresó, y tiene mucha gente que la quiere y que la ayuda, y ella fue nuestra vía de acceso, digamos, y nosotros fuimos muy bien recibidos, estuvimos en muchas cenas, en muchas ceremonias, en muchas festividades, caminando por las calles, recorriendo las tiendas, en fin, como empapándonos de la vida diaria. Por supuesto hubo algo de resistencia, pero lo cierto es que no fue lo principal. Nos encontramos con mucha gente que estaba interesada en que esta historia se contara. Y más que descubrir solo el lado luminoso, yo creo que toda comunidad humana tiene luces y sombras.
Por supuesto.
No hay ninguna que se salve, ni de lo uno ni de lo otro, por suerte, al igual que los individuos, albergamos ambas dimensiones. Pero para mí fue muy importante descubrir que el antagonismo no provenía necesariamente de la comunidad, sino que del interior de los propios personajes. Eso fue un hallazgo muy grande, y eso creo que ayudó a quizás sortear la trampa de haber hecho de la comunidad ortodoxa a los villanos, que me parece que hubiese sido una solución algo simplista.
Uh-huh. Sebastián, tú hablas de la desobediencia como derecho humano, como poder constructivo. Cuéntanos un poco cuál es tu mirada respecto a la desobediencia.
Lo que pasa es que yo creo que si es que no, digamos, si en algún punto se quiere romper el status quo con uno mismo, o que esté de alguna u otra manera presente en la sociedad, alguien tiene que hacer algo que es considerado indebido. Nos pasa a nosotros como individuos, en algún minuto, para poder pasar al siguiente nivel, tenemos que de alguna manera hacer triza aquello que pensábamos que era la realidad, o nuestro sistema de creencias, o lo que entendíamos del mundo. Si no, no se crece ni se progresa. Y creo que eso también es aplicable a la sociedad. Entonces me parece que hay un deber en la desobediencia. Hay un heroísmo en la desobediencia cuando esta viene a expandir los límites de lo posible y a traer más oportunidades de ser. Creo en el poder expansivo de la desobediencia. En ese sentido, a eso me refiero con la desobediencia como un derecho humano. Uh-huh.
Sebastián, cuando yo fui a ver la película me llamó mucho la atención. Yo esperaba ver un cine lleno de gente exclusivamente de la comunidad judía, y no fue así. Había muchas personas no judías, digamos. Es una película, por lo tanto, bastante universal.
Espero que sí. O sea, lo que pasa es que el contexto cultural donde la historia ocurre es este barrio ortodoxo del norte de Londres, Hendon, pero que tiene, por supuesto, digamos, si uno lo mira con cierta distancia, por supuesto, hay una tradición milenaria, hay una ritualidad que se ha venido sofisticando durante tanto tiempo, hay códigos morales, hay vestimentas, hay un dios. Es un mundo, para desde el punto de vista del cineasta, es un mundo maravilloso porque es un mundo completamente rico, completamente creado y absolutamente complejo. Pero digamos que esta historia de este triángulo amoroso, de este amor prohibido que ocurre contra viento y marea en un contexto que se le opone, podría haber ocurrido en otra configuración cultural, en otro tipo de sociedad. En este caso, la ortodoxia judía es el entorno, el vehículo que permite que esta historia exista de esa manera específica, pero podría haber sido otro tipo de ortodoxia, o otro tipo de sociedad que tiene ciertos niveles de opresión, y la historia hubiese funcionado igual. Eso es lo que la hace ser universal. Y por eso yo te comentaba que me interesaba mucho poder capturar la dimensión, la textura de la vida allí, pero sobre todo para poder olvidarme de eso y concentrarme en lo humano, que es aquello con lo que todos, judíos, no judíos, provengan de donde provengan, se pueden identificar y relacionar.
Así mismo.
Con esa dimensión.
Así mismo. Sebastián Lelio, director de Disobedience, te agradecemos por este contacto telefónico, te deseamos todo el éxito del mundo y que tengas una excelente semana.
Muchísimas gracias, un placer.
Chao, chao.
Hasta luego.
Vamos a seguir conversando ahora con Marcela Chimino, esta tremenda educadora, magíster en educación de la Universidad de Chile, y que trabajó con esta persona tan importante para nosotros, que es don Abraham Maguenzo, Premio Nacional de Educación 2017. Pero además, Marcela, como decíamos, tiene un lado dulce. Ella también ha decidido dar un rumbo en su vida. Ahora se dedica nada menos que a la pastelería, a la repostería, a las cosas ricas. Pero antes de hablar de eso, Marcela, vamos a hablar un poquito. Tú estuviste en Hashomer Hatzair, que es un movimiento juvenil judío, algo así como los scout judíos. Trabajaste en un kibbutz. ¿Puedes contarle un poco al público qué es un kibbutz y cómo fue tu experiencia?
Bueno, yo estuve en el Hashomer Hatzair hasta los 18 años. Y ahí lo que sucede es que uno como que se gradúa, ¿no?, de este movimiento, y como término de esta etapa uno se va a Israel a trabajar a un kibbutz por 2 meses. En un
o programa, sea, es el paso obligado.
Es como... el paso obligado, claro, en un programa que se llama Tapuz. Tapuz significa naranja, porque fundamentalmente uno va a trabajar al kibbutz, al campo, que era en esos años, como bien decía Alejandro, el sustento, claro, de Israel, y era también estábamos en el apogeo de los kibbutzim, ¿no? Ahora ya están un poquito más de capa caída, digamos, ha cambiado un poco la historia. Un kibbutz, fundamentalmente, es una granja comunitaria donde se produce desde industria hasta productos agrícolas, hasta un sinfín de... Es una pequeña comunidad que se autoabastece y a su vez produce para exportar y para comercializar hacia afuera, en un sistema que hasta los años 80 y...
Que no se nos caiga el carné, Marcela, por favor.
Qué terrible, es lo que me han contado.
Yeah, <okay. risa>
Un sistema bastante, bastante cooperativo, donde se trabaja para el abastecimiento de toda la comunidad y la autosustentación, donde no se recibe un salario como se entiende aquí en Chile, en fin, sino que se trabaja para autoabastecerse, autosustentarse y al resto de la comunidad. Y uno de los temas que en esos años estaba muy en conflicto era qué pasaba con los niños, porque los niños se los apartaba de vivir con su familia y los niños vivían todos juntos. Y entonces ahí había toda una polémica de finalmente de cómo llevar los niños a la casa donde viven los padres. Y eso finalmente se hizo años después. Pero hasta cuando yo estuve, los niños todavía vivían todos juntos, iban todos juntos a la misma escuela y los fines de semana estaban con sus padres, digamos.
Marcela, tú también fuiste Hasanit. Eso significa cantante litúrgica. Lo sí. Hiciste en la comunidad sefaradí. ¿Cómo fue ese periodo, esa experiencia?
Yo soy la comunidad sefaradí y lo sigo haciendo esporádicamente.
¿Ya?
A ver, eso fue un cambio en mi vida, de la Shomer Hatzair a... Yo después comencé en Ramá, que fue muy un movimiento que se fundó en la comunidad sefaradí, que era un movimiento más bien de corte conservador, religioso, y entonces mi cambio también fue muy profundo de estar en un movimiento laico, sionista, socialista, a pasar a un movimiento más bien religioso. Yo fui dentro de los fundadores de este movimiento. Y siempre me gustó mucho cantar. Y cuando yo me preparé para hacer mi bat mitzvah, que yo lo hice a los 17 años...
Entonces, que es como la primera comunión, digamos, que se hace a los 12 años.
Es el paso de la dependencia de los padres en cuanto a las responsabilidades religiosas a la autonomía, digamos, y a la madurez en ese sentido. Yo decidí hacerlo a los 17 años y por lo tanto estudié muchos años previo antes de hacerlo. Y aparte me gustaba la música, me gustaba cantar, todo eso se juntó, digamos. Y en la comunidad sefaradí se armó un grupo de jóvenes bien potente en esos años, que participamos en todos los Shabbatot, en los días viernes y en los días sábados en la mañana, en la comunidad, y algunos cantaban, otros hacían otras cosas, y yo participaba haciendo hazanut, digamos, en esa época. Y actualmente lo hago con una pequeña comunidad del rabino Roberto Feldman, que cuando vienen las grandes fiestas de Rosh Hashanah, Yom Kippur, en fin, ahí lo acompaño, digamos, haciendo hazanut también.
Antes de seguir hablando de educación, Marcela, vamos a mencionar a nuestro auspiciador SecuritySat. Si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a SecuritySat por solo 7 pesos. Pórtate a SecuritySat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-651-00 o ingresa a www.securitysat.cl. Marcela, tú también hiciste todo un trabajo como un manual para la enseñanza del Holocausto con Abraham Mayenzo, nuestro Premio Nacional de Educación, que fue distribuido por el Mineduc, también escuelas municipales, básicamente, digamos. ¿Cómo fue este proceso?
Este proceso fue bien bonito porque tuvo dos etapas. Una primera etapa que fue en los inicios de la transición democrática, digamos, que se nos pidió también a Abraham Mayenzo y a mí desde la UNESCO, cuando Ernesto Schiffelbein era director de la UNESCO, que pudiéramos hacer un manual para la enseñanza del Holocausto, entendiendo que ese era un tema que en los antiguos programas de educación estaban en el año de octavo básico. Y en muchas escuelas no se sabía cómo abordar el tema, bueno, y lo hicimos a papel, como en esos años se hacía, un pequeño manual con algunas actividades. Y años después nos contacta Isaac Frenkel para decirnos que él había hecho un contacto con el Ministerio de Educación, que había mucho interés en reflotar este tema, y él auspició, digamos, él financió este proyecto, que constaba de un CD-ROM educativo, autoinstructivo, desde una propuesta de aprendizaje que se llama Escuela Nueva, de que viene de Colombia, digamos, una propuesta más o menos antigua, y nosotros abordamos todas las temáticas, no solamente del Holocausto como hecho histórico, sino que la perspectiva de educación para la paz y los derechos humanos. Ese era el enfoque para trabajar este ámbito de la historia que está incluida en los programas de estudio.
¿Y cómo fue recibido en los colegios esto?
Lo que pasa es que nosotros no pudimos hacerle mucho seguimiento. Sé que el ministerio efectivamente lo distribuyó a los distintos colegios, pero luego queríamos que viniera una segunda etapa más de capacitación, de acompañamiento y un poco hacer un análisis de cuál era el impacto que esto tenía y poder hacer correcciones, una segunda versión de este material. Pero esa segunda parte no llegó. Solamente se distribuyó a los colegios y nosotros no pudimos darle seguimiento. De hecho, hubo algunas instituciones de la comunidad judía que estaban interesadas también en tomar este tema, y solamente quedó en algunas reuniones y declaraciones de buenas intenciones, pero finalmente no prosperó. Desconozco las razones.
Marcela, la educación hoy en día en nuestro país se basa mucho en contenidos duros, pero se pierde un poco lo que es la educación como para ser personas íntegras, para ser personas críticas, pensantes, que reflexionen, que analizan. Hay mucha teoría, pero poca práctica. ¿Cómo ves un poco tú eso hoy?
Lo que pasa es que yo creo que cuando Chile recupera la democracia y quiere instalarse en el concierto mundial como un país en desarrollo, con altos estándares educativos, en fin, se ve en la urgencia de potenciar la instrucción por sobre la formación. Y entonces desde ahí que vienen todos estos programas de matemática, de lenguaje, en fin, de los contenidos duros que tú le llamas.
Claro,
pero más de
mucha competencia, PSU, SIMS, qué sé yo, pero ¿dónde está la formación para ser persona íntegra?
Claro, lo que pasa es que ahí se tomó una opción que es una opción política finalmente. La educación es formación ideológica eminentemente. Entonces, cuando se toma la opción de estar dentro de un concierto de países interesantes, en desarrollo, que atraigan inversión, etcétera, etcétera, entonces ahí se dice tenemos que tener mano de obra calificada. Y no solamente mano de obra calificada desde una perspectiva de era industrial, sino que de una era moderna tecnológica. Y eso exige más que ciudadano, exige personas instruidas y altamente competentes. Y no estoy valorizando si eso es mejor o peor, estoy haciendo simplemente una foto de realidad. Y todos esos otros temas, que educación ciudadana, educación moral, educación sexual para la convivencia, educación en derecho humano, etcétera, etcétera, se le va dejando a otras instituciones y a la familia. Y por lo tanto no hay una responsabilidad ni una corresponsabilidad en el tipo de ciudadanos que estamos formando. Y hoy vemos las consecuencias de aquello cuando se barre con filosofía, se barre con ciertas áreas tremendamente importantes dentro del currículum, pero insisto, esas son opciones políticas que espero que se retomen, digamos, en un futuro muy próximo.
Marcela, algo súper preocupante en nuestra sociedad es el tema del bullying. Hemos tenido varios suicidios ya en distintos colegios de Santiago y de regiones seguramente también. ¿Qué avances ha habido en Chile? ¿Cómo se está trabajando el tema un poco?
A ver, yo te diría que no se ha avanzado mucho, desde mi opinión. Más bien porque desgraciadamente en este país se ha perdido la tradición investigativa. Entonces lo que se pretende es establecer programas de corto plazo y de alto impacto. Y eso
mucho protocolo, digamos, mucho.
Claro, se pretende que en 2 meses uno haga un taller y con eso se resuelvan los problemas sociales del país, digamos, y eso es.
Así mismo.
No quiero decir que es imposible, pero es altamente difícil de hacer. Que dicho sea de paso, esa fue una de las razones por las cuales yo dejé un poco el ámbito de la investigación y la educación. A ver, el bullying es un problema general, social, que responde a un momento de época y que tiene que ver fundamentalmente con las relaciones de poder y cómo miramos al otro y cómo concebimos al otro como un otro desigual y como un otro inferior o superior, en según sea el caso. Entonces, a mi modo de ver, es muy importante empezar a recuperar ciertas tradiciones ciudadana, si se quiere, donde haya un espacios de convivencia cotidiana que se intencionan en el interior de los colegios por sobre esta figura más individual, más de competencia, más de ranking que se presenta no solamente en los colegios particulares, pagados, sino que es más o menos generalizado. Si uno mira experiencia, por ejemplo, en países africanos, hay una tradición que a mí me encanta y creo que es tremendamente potente. Todas las mañanas todos los niños cuando llegan a la escuela bailan, todos. Bailan 10 minutos y después entran a clase. La corporalidad, la conciencia corporal con un otro te pone de igual a igual. Si no, hay una relación dispareja, digamos, en que yo por X motivo me siento superior a ti y ejerzo mi poder en ese sentido.
Marcela, cambiando drásticamente de tema, pastelero, tus pasteles.
Sí.
¿Qué es cierta esa frase? Porque tú literalmente te fuiste a los pasteles.
Exactamente.
A la repostería, a las cosas ricas. ¿Por qué este cambio?
A ver, bueno, un poco como lo decía antes, llegó un minuto en que a mí siempre me apasionaba la educación y era muy feliz con lo que hacía, pero al darme cuenta de que los espacios de investigación en este país eran mínimos, y por razones personales, yo tuve una hija, en fin, dejé de viajar porque yo trabajaba mucho fuera, haciendo investigación fuera. Aquí no tenía mucho ámbito donde seguir desarrollándome en lo que yo quería. Y sentí que ya no era desafiante, no estaba aprendiendo. Y bueno, siempre me gustó mucho cocinar y como hobby me dedicaba a la pastelería. Y esto poco a poco fue creciendo y hasta que empezó a competir ¿no? Con el mundo de la educación. Y bueno, aquí se formó un desafío interesante, importante. Yo por muchos años hacía las dos cosas, digamos, cocinaba en mi casa de noche y durante el día trabajaba en educación, hasta que un apoderado del colegio de mi hija, que era cliente mío de siempre, y que se llama Andrés Cami, me ofreció asociarnos y formar Mandis, que es Marcela y Andrés, dicho en nuestros nombres. Y ahí estamos hace ya 5 años, y en esto muy contentos.
Excelente y mucha felicidad. Lamentablemente estamos terminando nuestro programa Shalom, aquí se conversa. Quienes no hayan podido sintonizarnos pueden ingresar a radiochile.cl, donde podrán descargar nuestro programa en la sección Volver a escuchar, radio.uchile.cl. No se olviden seguirnos en Facebook, Twitter, no tenemos tiempo. Escríbanos al +56 96 465 1719. Y yo me quiero ir a bailar. ¿Ustedes quieren bailar?
Obvio.
Porque yo me voy a ir a bailar con la mejor voz de Israel para mi gusto, Eyal Golan, Mishe Maamin. Chao. Hasta el próximo domingo.
כל הזמן יש לכולנו מגדול והקטן ימים יפים וגם פחות וביניהם תשובה לכל השאלות יש אלוהים אחד גדול ובעולם הזה נותן לנו הכל בין אפלה לקרן אור את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור וזה ידוע חיים ומתנה הכל צפוי והרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אותנו מכולם מי שמאמין לא מפחד את האמונה לאבד ולנו יש את מלך העולם והוא שומר אחד ועוד אחד זה סוד ההצלחה עם ישראל לא יוותר תמיד על המפה אנחנו נשאר וזה ידוע חיים ומתנה הכל צפוי והרשות נתונה מי שמאמין לא מפחד את האמונה
Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a Escuchar.